Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta mañana de 14 de febrero, ya veíamos varios establecimientos, puestos vendiendo flores a lo largo de varias de las calles de Puerto Vallarta. Hoy es miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero también déjenme comentarle, pues un aniversario más de la Fundación de Guadalajara, que está de manteles largos. Ya le vamos a tener información y desde luego música. Con respecto a este aniversario, una de las ciudades pues más emblemáticas del país por su mexicanidad, Guadalajara, Jalisco. ¿Quién no conoce en el mundo Guadalajara, Jalisco? Por lo menos el nombre y desde luego todo lo que surge del estado de Jalisco, pero en particular hoy, aniversario de Guadalajara como municipio. Bueno, pues nos vamos, amigos del auditorio. Esta mañana estamos transmitiendo desde la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Aquí en el centro, aquí estamos, amaneció bastante nublado, la gente empieza a hacer ejercicio, por lo que viene siendo el malecón, y nosotros estamos transmitiendo desde la presidencia municipal porque, déjeme comentarle que hoy hay sesión de cabildo. Hoy se va a pedir la licencia del alcalde para participar en la reelección, esta controvertida a reelección, que si es, que si no es, la cuestión de paridad, usted sabe, y estaremos entrevistando a varios de los regidores que hoy también estarán pidiendo licencia para separarse del cargo y buscar alguna otra aspiración. Por lo menos son 9, 10 de todos los que integran el cabildo municipal. Pero también déjeme comentarle que hoy habrá algunas otras cuestiones de las cuales le vamos a comentar esta mañana. Por lo pronto, este miércoles 14 de febrero, estas son las noticias. Vecinos de Villas Universidad protestan en contra de la donación de un terreno en su colonia al IMSS. Recientemente, en el aniversario número 48, el alcalde de Puerto Vallarta anunciaba una donación sin que los vecinos hubieran sido tomados en cuenta. Y como ya les comenté, este día se conocerá quién quedará como alcalde interino, toda vez que el profesor Luis Michel hoy pide licencia al cargo, y también 9 ediles del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En más noticias, instalan Consejo Municipal Electoral en Bahía de Bandera. Destaca incremento de derechohabientes el IMSS Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, cartas, arreglos de flores, dulces, son los regalos que dan los vallartenses en el día de San Valentín. Y en más noticias, déjeme comentarle que en un 300%, así es, en un 300%, se incrementa la ocupación hotelera, el arribo de turistas a la Esmeralda de la Sierra, a Mascota, Jalisco. En más noticias, le comento, amigos del auditorio, que la nadadora profesional de aguas abiertas, Stephanie Montero, recorrerá toda la Bahía de Banderas para recaudar 1,000,000 pesos para destinarlo al rescate de la ballena y educación ambiental. Y bueno, ya se encuentra y está aquí también el compañero Javier Frías en esta transmisión que hacemos desde la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y regresa a Puerto Vallarta Cindy, la ballena sobreviviente, que es emblema de la campaña Menos Velocidad, Más Vida. Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit 2024 obtuvo grandes resultados, y déjeme decirle, no solamente Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, porque también estuvieron los pueblos mágicos. Ya nos hablará Roberto Moreno, director de turismo de mascota, de cómo, aparte de que se ha incrementado el turismo en la Esmeralda de la Sierra, pues también cómo ha contribuido el Gala Vallarta a que haya más turistas también en los pueblos mágicos. Continúa la construcción de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Bueno, déjeme comentarle que hay un censo y en Bahía de Banderas se niegan comerciantes de Bahía de Banderas a ser censados. Por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado más de 30 minas terrestres artesanales en los límites de Michoacán y Jalisco. En más información de Jalisco y Nayarit, luego de una acalorada sesión, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco se aprobó en lo general el proyecto de modificación para que la coalición Juntos Haremos Historia encabece su bloque de competitividad y poblacional con una mujer, luego de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Huachicoleros realizan otras dos tomas clandestinas en Jalisco, ahora en Degollado. Cerca de las tomas se encontraron dos mangueras, así como hidrocarburo, en un contenedor de 7.500 litros al 70% de su capacidad. Amigos del auditorio, COVID-19, pues ya informan que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio positivo a COVID-19. Y en más noticias, en menos de un día fueron asesinados un líder transportista y un conductor de transporte público. Esto y los detalles de la información nacional e internacional con Katia Sandoval. Adelante, Katia.
Señal Nacional.
En menos de un día fueron asesinados un líder transportista y un conductor de transporte público en dos hechos distintos en Guerrero, en donde la violencia ha ido en aumento y tiene paralizado a ese sector en la ciudad capital, Chilpancingo, desde hace una semana. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 76 votos la reforma al artículo 2 de la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en comunidades indígenas. Uno de los ámbitos más preocupantes referente a la escasez de agua a nivel mundial es que quienes menos pueden pagar por el recurso son los que destinan un porcentaje mayor de sus ingresos para acceder a este. Según un artículo publicado en Gaceta UNAM, el agua, desde un punto de vista, puede considerarse como una mercancía cuya valoración monetaria expresa su escasez.
Señal Internacional.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la apertura de un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La mayoría republicana busca responsabilizar al gobierno de Biden por su manejo de la frontera sur de Estados Unidos. Israel y Hamas avanzan hacia un acuerdo para lograr un alto al fuego y liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, arrasada por la guerra, según dos funcionarios con conocimiento directo de las conversaciones, mientras las reuniones entre los dos bandos continuaban en el Cairo. Un mexicano de 27 años fue sentenciado a cadena perpetua por secuestrar en Texas a varios migrantes y exigir un rescate para liberarlos, informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hoy, 14 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Valentín, Vicente y David. Si tú cuando nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy 14 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia, así como también el Día del Amor y la Amistad. Y por supuesto recordamos que en 1831 muere el héroe nacional Vicente Guerrero, por lo tanto, la bandera nacional debe izarse a media asta. En 1939, en Hamburgo, Alemania, fuerzas navales nazis botan el acorazado de guerra Bismarck de 260 metros de largo, buque de guerra más grande hasta ese momento y que sentó un precedente en lo que fuese el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, los profesores de la Universidad de Pensilvania presentan al público la ENIAC, primera computadora electrónica digital multipropósito de alta velocidad. En el año 2003, fallece la oveja Dolly, quien fuese el primer animal clonado de toda la historia. Y en el año 2005, se funda la plataforma de videos YouTube, siendo esta la más popular de los últimos años.
Gracias, gracias a nuestros compañeros. Vamos rápidamente con más información esta mañana. Adelante.
Señal.
Auditorio, estamos transmitiendo desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Comentarles que, bueno, pues estamos aquí, mi compañero Javier Frías y yo, porque hoy va a haber sesión de ayuntamientos. Ya le vamos a comentar más adelante sobre esto, porque desde luego son 9 regidores del alcalde que hoy estarán pidiendo licencia para contender en un cargo de elección. Pero también el día de hoy, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que habrá importantes posturas de ciudadanos que estarán justamente esta mañana aquí, pues para ver esta situación de donación, que ya le tendremos también información de esto, que el presidente municipal de Puerto Vallarta anticipadamente hace una donación antes de que pase por el pleno, sin tomar en cuenta a los ciudadanos de Villas Universidad. Pero por lo pronto, hoy le tengo la cotización en este momento. Déjeme comentarle, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y en este momento, que son las 9:13, el dólar se está cotizando a la compra 16.67 pesos, a la compra, a la venta 17.62. El dólar interbancario se compra 17.19 pesos, se vende a 17.20. El dólar canadiense se compra 12.64 pesos, se vende a 12.65. Y el euro, se cotiza esta mañana 18.13 pesos, se vende a 18.71.
Señal Clima.
Y ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos informe. Amaneció más que nublado, el cielo está sumamente cerrado. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Así es, Susana, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues gran variedad de estados de tiempo están presentes en el territorio nacional: el noroeste, sureste, despejado; centro occidente, altiplano y noreste, bastante nublado. El frente frío número 34 ya se fue a los mares del Caribe, pero parte de la masa fría asociada a dicho frente se queda estacionaria en la Sierra Madre Occidental, sobre todo en los estados de Chihuahua y Durango, propiciando amaneceres bastante helados. Los efectos de norte en la península de Yucatán y estados del sureste gradualmente cesan y las condiciones atmosféricas en esa región tienden a la normalidad. También el viento en la ventosa tiende a disminuir. Por otro lado, el jet subtropical sigue arrastrando humedad del Pacífico, propiciando una gran banda de nublados que cubre los cielos del occidente, altiplano y estados del noreste. Se registrarán lluvias en su mayoría ligeras en esas regiones. Dicho jet en este día se recorre hacia el norte de Nayarit, pero mañana regresa a costas de Jalisco con mayor arrastre de humedad y lluvias más relevantes, también nevadas en picos altos. Aquí en la región de Bahía de Banderas, yo lo comentaba, Susana, amaneció con cielos mayormente nublados y algunos huecos de claros. Habrá ratos de sol en mañana y mediodía con incremento de nublados por la tarde. Desde luego se pueden dar lluvias intermitentes. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados cercano a las playas, 27 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida fue de 21 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchó al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Déjenme comentarle que este día, obviamente, pues vamos a ver quién queda como alcalde interino, toda vez que hoy solicita licencia al cargo Luis Michel y 9 ediles del ayuntamiento. Pero, bueno, podemos prever que va a haber una sesión de cabildo, pues, bastante interesante y sobre todo por la participación de vecinos de Villas Universidad y algunas otras colonias que hoy van a protestar contra la donación de un terreno en la colonia, por ejemplo, esta donación que se hizo al IMSS, sin consultar a los vecinos. Y desde luego ayer hubo protestas. Vamos a ir a la pausa, regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y déjeme comentarle que tenemos un anuncio para usted que sale en carretera rumbo a Nayarit o viene en trayecto de Nayarit hacia Jalisco. Tenemos un reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante, Javier, buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Saludos al auditorio. Derivado de la volcadura de un tractocamión que comenzó a incendiarse la carretera federal 200 en su tramo San Pancho Sayulita en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, conurbado a Puerto Vallarta, se encuentra cerrada. El hecho sucedió poco antes de las 7 de la mañana cuando el tractocamión volcó y posteriormente comenzó a arder. En el lugar ya se encuentran los bomberos, pero la carretera se mantendrá cerrada al menos un par de horas o tal vez tres.
Estamos pendientes. Gracias, Javier. Y nos vamos con este reporte también que ya nos tiene Manuel Cárdenas. Ayer vecinos de Villas Universidad protestaron en contra de la donación que todavía no pasa por cabildo, que hoy lo haría apenas el presidente municipal, la donación de un terreno de su colonia para favorecer al Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, Manuel.
Vecinos de Villas Universidad se manifestaron ayer por la tarde para mostrar su inconformidad a la cesión del terreno exclusivo para áreas verdes para un hospital del Seguro Social que pretende el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez. Los inconformes recalcaron que hay muy poco espacio para el tráfico vehicular, ese que brindará la tranquilidad del lugar con el paso de las ambulancias en un lugar que tiene alta plusvalía. Al respecto, la señora Raquel Muñoz, presidenta de Colonos, manifestó.
Pues mire, la verdad estamos muy consternados por el aviso, más bien que hubo desde ayer con el alcalde. Estamos muy consternados, la verdad, a nadie le avisaron que se iba a donar esta parte del cual estábamos limpiando para que se hiciera área verde, que está donada para área verde. Y pues ya, ahora sí que nos las están quitando para donarla al IMSS, eso no, de ninguna manera lo podemos ahora sí que aceptar, ¿verdad? Aquí estamos todos los vecinos reunidos, inconformes, porque aquí es un área habitacional que viene siendo un fraccionamiento de nombre. O sea, en vez de hacer algo bueno, están haciendo algo que nos va a perjudicar a nosotros los propietarios de aquí. Hablo por los propietarios.
Refirió que el área tiene 3,614 metros cuadrados y por ello asistirán a la sesión de cabildo que se realizará hoy en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para resistir al proyecto del alcalde municipal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Gracias, Manuel. Y precisamente en la orden del día de la sesión de ayuntamiento que se va a registrar el día de hoy, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que en el punto 8.5 está la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen emitido por las comisiones edilicias de gobernación, ordenamiento territorial, mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del ayuntamiento la modificación del acuerdo de edilicio, mediante el cual se autorizó otorgar en comodato una superficie de 3,614 metros de un bien propiedad del municipio. Estas son áreas, amigos del auditorio, verdes, en el fraccionamiento Villas Universidad. Entonces, el presidente ya, antes de que pase por el cabildo, él ya va con la seguridad, porque ya lo anunció en días pasados a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la ampliación de oficinas administrativas, hospital o clínica de la subdelegación de Puerto Vallarta. Y ya lo hicieron público, fue como se dieron cuenta los vecinos de esa demarcación de Villas Universidad. Por lo pronto vamos a estar pendientes a ver qué sucede el día de hoy. Y justamente hoy se va a conocer quién va a quedar como alcalde interino, toda vez que hoy solicita licencia al cargo Luis Michel y 9 ediles más del ayuntamiento. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Este día, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez, así como 9 integrantes del Cabildo, presentarán licencia al cargo para poder contender o reelegirse en un cargo de elección popular. Será en el punto 7.8 del orden del día de la sesión ordinaria del Cabildo de este miércoles 14 de febrero que el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez presentará el escrito con el cual solicita a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento se le autorice licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido al cargo que viene desempeñando como presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con efecto a partir de las 12 horas del 27 de febrero de 2024. De la misma manera, durante el punto 7.9, 7.10 y 7.11 respectivamente, los regidores del Partido Verde, Francisco Sánchez Gaeta, Luis Ernesto Munguía González y Carla Elena Castro, presentarán sendos escritos para solicitar licencia sin goce de sueldo por tiempo determinado al cargo que vienen desempeñando como ediles del ayuntamiento, con efecto a partir del 28 de febrero y hasta el 3 de junio de 2024. En el punto 7.12, el regidor morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade también solicitará licencia al cargo con efectos a partir del 1 de marzo de 2024. Por su parte, el regidor de Movimiento Ciudadano, Diego Franco, hará lo propio en el punto 7.13, solicitando licencia sin goce de sueldo a efectos a partir del 16 de febrero de 2024. Aunque no se encuentran en el orden del día de la sesión ordinaria, se sabe que la regidora morenista Carla Esparza, así como sus correligionarios Sara Mosqueda, María Elena Curiel y José González, presentarán también sendos escritos para solicitar licencia al cargo. Será en esta misma sesión cuando se vote por quien quede como alcalde suplente y se citará también a los suplentes de los 9 ediles que dejarán el cargo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, hoy en la orden del día, déjeme comentarle que destacamos la licencia del alcalde, destacan también la licencia de varios alcaldes, de varios ediles, perdón. Y déjeme comentarle que también hoy, pues los amigos de Universo de Voluntades van a solicitar un comodato de el área de las juntas para seguir operando. Y vemos que van llegando poco a poco aquí los amigos, los vecinos de Villas Universidad, ya están llegando, están esperando a que empiece la sesión, a que se abran las puertas. Les vamos a preguntar su nombre.
Raquel Muñoz Caballero, presidenta de la colonia.
Gracias, Raquel, su nombre.
Adriana Velázquez.
Humberto Piñón.
¿Quién me falta por aquí?
Ángel Reyeros.
Silvia Guayo.
Luis Camacho.
Pues están presentes, amigos del auditorio. Como usted sabe, las sesiones de ayuntamiento son públicas. Y entonces toda la gente tiene derecho a entrar a las sesiones públicas. Que no se ha hecho una costumbre aquí en Puerto Vallarta, lamentablemente, el que se invite a los vecinos por lo reducido del espacio. Estas sesiones de ayuntamiento realmente se deberían de hacer por lo menos una vez al mes, que marca la ley, hacerlo una sesión en las juntas, una sesión en Ixtapa, otra en Las Palmas, en el Pitillal, para que la gente escuche, sepa de lo que se tratan las sesiones. Como hoy Raquel y sus vecinos vienen a plantear lo que ya escuchamos en voz de Manuel Cárdenas, ayer ustedes hicieron una protesta y hoy lo vienen a hacer al Pleno.
Así es, como lo comentabas, venimos muy indignados porque se donó una parte del área verde de nuestra colonia, que no estamos pues dispuestos a hacer permitir más que nada que la donen, porque aparte lo que quieren poner es una institución de mucha gente, que pues obviamente el fraccionamiento no está apto para eso.
Oye, una pregunta, este terreno de más de 3,000 metros, ¿está dentro del plano como área verde o cómo está considerado? ¿Es propiedad del municipio? Es propiedad del municipio de Puerto Vallarta, pero ustedes saben si está como área verde o cómo está. De todas maneras, el alcalde hizo un anuncio de donación al IMSS antes de que pasara por el pleno. Y sobre todo que no les avisaron a los vecinos.
Bueno, y si pasó por el pleno, de todas formas, no hizo un censo con todos los vecinos. Lo que nos interesa aquí es por qué, cómo, cuándo y a qué hora se dio el permiso de nosotros los vecinos para donar esa área verde. Esa área verde pertenece a la colonia, pertenece porque es área de los colonos de ahí. Es un fraccionamiento que no tiene área verde y la están quitando. O sea, es el motivo por el cual estamos muy enojados, muy agredidos.
Se les nota, por aquí vamos a estar muy al pendiente a la hora que participen en el pleno. Buenos días a todos, muchas gracias. Y amigos del auditorio, continuamos con más información. Déjenme comentarle que instalan el Consejo Municipal Electoral en Bahía de Banderas. El reporte con Javier Santos.
Este martes fue instalado el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas con miras al proceso electoral 2024. El objetivo es que el Consejo Municipal, presidido por Álvaro Ernesto Vidal, organice y vigile en Bahía de Banderas el proceso local. Fue después de las 11 de la mañana en que quedó instalado el Consejo Electoral, presidido por Ernesto Vidal, quien les tomó protesta al secretario Iván Ramírez García y a representantes de partidos acreditados a ese organismo. Escuchemos a Álvaro Ernesto Vidal, presidente del Consejo Municipal Electoral.
Pido atentamente a los presentes nos pongamos de pie y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, 95 y 108 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5, 8, 9 y 11, numeral 1, fracción primera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y siendo las 11 horas con 22 minutos del día 13 de febrero del 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas.
Luego de la instalación se abrió una ronda de intervenciones, entre ellas la de Héctor Regalado, representante del Partido Verde. El presidente del Consejo Electoral, Ernesto Vidal, comentó lo siguiente sobre lo que viene este 2 de junio.
Viene un proceso electoral que, como cada 3 años, se desarrolla en nuestro estado de Nayarit. Diferente, todas las elecciones son diferentes, pero cada una tiene sus particularidades. En el caso de esta elección, pues tuvimos una redistritación en nuestro municipio. Ahora hay 3 distritos, tuvimos unos ajustes en las secciones electorales. Les deseo todo el éxito del mundo a todos los partidos políticos que contienden, a sus representaciones también. Les deseo lo mejor para ustedes. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos el compromiso de respetar los principios fundamentales de la función electoral, por lo que tengan la confianza también de acercarse a nosotros en el Consejo Municipal Electoral. Todos los actos que se realizan en este consejo son bajo el principio de máxima publicidad, por lo que esté en nuestras manos de información o lo que requieran, si lo podemos apoyar, con todo gusto, cuenten con eso. Y bueno, pues les deseo todo el éxito del mundo a todos ustedes.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos, porque déjenme comentarle que se obtuvieron grandes resultados del Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit. Y no solamente Puerto Vallarta y Nayarit, Bahía de Banderas, no, sino también los pueblos mágicos. Mascota, la Esmeralda de la Sierra, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste. Pero al regreso de la pausa vamos a escuchar los resultados del Gala Vallarta y también al director de turismo de Mascota, al regreso de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit 2024 obtuvo excelentes resultados. Vamos a escuchar a Montserrat Bernal.
Durante la edición 2024 de Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, se logró concretar más de 6.000 citas de negocios en 307 hoteles con poco más de 80 mayoristas provenientes de 13 países. Con estos resultados, que generaron más de 99 empresas de los nichos de mercado invitados para un total de 180 profesionales de la industria turística en piso, se cumplió lo prometido al ser el evento más concurrido y productivo en la historia del evento. Tras dos días de reuniones entre la industria turística de la región y sus socios estratégicos, se aglomeraron profesionales del turismo en diferentes segmentos.
La presencia en gala de secciones de romance, lujo, golf, LGBTQ+, y sobre todo MICE, que es el segmento que estamos impulsando fuertemente en el destino, junto con la renovación del centro de convenciones y la gran oferta hotelera, nos ha llevado a romper récords con la participación este año de 180 profesionales registrados de la industria y más de 6,000 citas de negocio.
A partir de esos encuentros entre la hotelería y los distintos socios comerciales, se generan estrategias de promoción y mercadotecnia para mantener la afluencia de visitantes y la demanda de cuartos en las próximas temporadas, observando cuáles son las áreas de oportunidad y los potenciales riesgos para esta región. Finalmente, en el encuentro se determinó que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit seguirán trabajando de la mano en campañas publicitarias conjuntas, mostrándose como una región que se complementa, lo cual habla de la fortaleza que se tiene juntos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Y ahora vamos a escuchar al director de turismo de Mascota. Estuvieron los pueblos mágicos en Gala Vallarta y justamente Roberto Moreno nos habla de cómo se ha incrementado el turismo en Esmeralda de la Sierra un 300%. Adelante.
La pandemia, pues obviamente, como en todos los lugares, hubo un decremento en el turístico. Entonces, a través de ya la reactivación económica, y con datos que tenemos, a través de la ocupación hotelera de Mascota, hemos aumentado el turismo en un 300% aproximadamente. Todos los días tenemos un flujo de personas, tanto nacionales como extranjeros sobre todo de la parte de Puerto Vallarta, donde aumentan su estadía en Mascota. Anteriormente, el turismo que visitaba Mascota solo era de paso, venía, hacia sus actividades en el centro y se regresaba de nuevo a su lugar de origen, o en este caso los extranjeros a Puerto Vallarta. Pero ahora ya con la mayor difusión que le hemos dado a una ruta rural que comprende Hierbabuena, Navidad, Juanacatlán, Cimarrón, Chico de la Raicilla, hemos logrado que los turistas se queden más en Mascota, ¿verdad?
¿Cómo estás promoviendo Mascota en Vallarta? ¿En dónde? ¿En qué sitios?
Mire, recientemente acabamos de regresar de la Gala Vallarta Rivera Nayarit, donde tuvimos la oportunidad de platicar con varias agencias de viajes, donde les proporcionamos toda la información, toda nuestra infraestructura hotelera, para que a través de ellos nos ayuden a traer a turismo a Mascota.
Presentó Gala Vallarta Riviera Nayarit para ustedes.
Bueno, como Gala Vallarta Riviera Nayarit, al igual que otros exposiciones o tianguis turísticos, esto nos da una verdadera difusión del destino de Mascota y lo pone en el mapa de las personas, porque anteriormente pues Mascota era algo que no se conocía mucho, pero ahora con la oportunidad que nos dan en estos espacios, la gente ya tiene la oportunidad de conocer qué es Mascota. Porque, como les decía, solamente era de paso, pero ahora ya dándole difusión a todos nuestros atractivos naturales que tenemos, pues ya tenemos mayor cantidad de visitantes. Pues por hacer un comentario, el año pasado, en el mes de noviembre, estuvimos en la ciudad de Pachuca, en el quinto Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, donde tuvimos la oportunidad de darle a conocer a todas las personas que asistieron a este tianguis lo que es Mascota Jalisco y dónde se encuentra Mascota y lo bonito que es Mascota.
Y hay que ver, amigos del auditorio, la limpieza que tiene Mascota, cómo toda la gente se esmera en las casas y haciendas rurales, cómo se esmeran en los negocios de comida. Enviamos saludos a todos y cada uno de los comerciantes y los prestadores de servicio de la Esmeralda de la Sierra. Y bueno, nos vamos con más, porque déjeme comentarle que este día, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, son cartas, arreglos florales, dulces, bueno, pues chocolates, son los regalos que dan los vallartenses en el Día de San Valentín. Vamos con Carla Páez, adelante.
Cartas, arreglos de flores y dulces son los regalos que dan los vallartenses en el Día de San Valentín. En Puerto Vallarta, el Día de San Valentín es una ocasión especial en la que las personas expresan su amor y afecto hacia sus seres queridos a través de gestos y regalos. Estos van desde las cartas hechas a mano hasta hermosos arreglos de flores y dulces. Escuchemos algunos testimonios de los vallartenses.
Depende de la persona, normalmente entre amigos suelo dar como detalles chiquitos como cartas escritas a puño y letra como para mostrar ahí la intención, algún chocolatito, un dulce pequeño, simplemente algo como para mostrar que la intención está ahí.
Normalmente doy cartas o chocolates a mis amigos.
Básicamente a mis amigos me gusta darles un poco de mí, entonces procuro al menos un pequeño detalle, una pequeña carta, un dulce, un chocolate, una paleta de corazón al menos, y pues a mi pareja me gusta consentirla un poco, le gusta oler bien, entonces al menos un perfume que huela lindo pues es un buen detalle.
Pues me gusta regalar lo que es comida y cartas. Es lo que más me gusta regalar porque siento que con eso expreso el cariño que siente la persona.
Bueno, generalmente a mí me gusta dar flores a mis compañeras porque siento que les gustan mucho y arreglos como tarros con dulces porque sé que los van a disfrutar en el momento.
Los regalos reflejan la ternura y el cariño que los vallartenses tienen hacia sus seres queridos. Cada obsequio representa una expresión única de amor y gratitud, ya que no solo son gestos materiales, sino también símbolos poderosos de los lazos emocionales que unen a las personas en esta celebración. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Carla Páez.
Gracias a Carla Páez y nos vamos con más información. La nadadora profesional de aguas abiertas, Stephanie Montero, va a recorrer toda la Bahía de Banderas para recaudar $1,000,000 para destinarlo al rescate de la ballena y educación ambiental. Javier Frías, te escuchamos.
La nadadora profesional de aguas abiertas, Stephanie Montero, pretende darle la vuelta a la Bahía de Banderas con el objetivo de recaudar $1,000,000 que destinará a la preservación de la ballena y a la educación ambiental en la región.
Pues bueno, quiero dar la vuelta a la bahía ahora en 6 días. Son 120 y tantos kilómetros, promedio 20 kilómetros diarios. Un día voy a cruzar la boca de la bahía, son 34. En mayo, del 20 al 26 de mayo, y la idea este año 2024 es recaudar $1,000,000, al menos $1,000,000, para seguir apoyando el rescate de las ballenas, pero también apoyar proyectos de educación ambiental, de vigilancia, de recolección de redes fantasma y de cultivo de corales en la Bahía de Banderas, que es una bahía maravillosa.
Y es que para la preservación del medio ambiente y este tipo de mamíferos, así como toda la biodiversidad que alberga la zona, es necesario también involucrar a la niñez, trabajar de manera conjunta con la sociedad a través de la educación cívica.
Entonces, desde la ciudad tenemos una responsabilidad de nuestros estilos de vida, de cómo consumimos para impactar de menor manera a los océanos y a la fauna que habita en ellos. La educación ambiental es fundamental a todo nivel, pero obviamente pues desde más chiquitos es como tiene mucho más mayor impacto. Entonces la idea de este proyecto es trabajar con una escuela de Vallarta, un proyecto piloto este año, con una escuela de Vallarta y una escuela de Bahía de Banderas, con trabajo de campo y que puedan desarrollar un proyecto al final que tenga impacto y así siguientes años pues ir extendiendo este proyecto a otras escuelas.
Será en el próximo mes de mayo cuando la nadadora recorra toda la bahía durante 5 días, travesía con la cual busca recaudar los recursos para la preservación del medio ambiente. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, a propósito de ballenas, déjeme comentarle que regresa a Puerto Vallarta Cindy, la ballena sobreviviente, que es emblema de la campaña Menos Velocidad, Más Vidas. De nueva cuenta, Javier Frías nos tiene reporte.
Desde 2002, el entusiasta grupo que realiza investigación sobre las ballenas jorobadas en la región de la Bahía de Banderas empezaron a registrar la llegada de una hembra a la que bautizaron como Cindy. Ella tuvo su primera cría en 2008 y es la embajadora de la campaña Menos Velocidad, Igual, Más Vidas, que encabeza la Asociación Civil Ecología y Conservación de Ballenas, ECOVAC, ya que sobrevivió a la colisión con una embarcación en 2011. Al respecto habla Astrid Frisch Jordán, titular de ECOVAC.
Ella se recuperó, trae las cicatrices que muestran que es una sobreviviente de una colisión con una embarcación. Sin embargo, años más tarde tuvo un ballenato que murió también atropellado por una embarcación, y otros años más tarde otra de sus crías murió también por una colisión con embarcación. Entonces Cindy está de regreso en la Bahía de Banderas esta temporada nuevamente, y ella tiene un nuevo ballenato. Este ballenato al parecer nació cerca de la Navidad. Y bueno, pues ya está grande, ya está sano, ha crecido, y entonces pues un poco es promover esta triste historia de Cindy, de todo lo que ha sufrido, pero también lo que ha sobrevivido, y con la esperanza de evitar que sucedan estos accidentes, porque cuando también se trata de embarcaciones menores o medianas, también la vida de las personas está en riesgo.
Posteriormente, Cindy perdió a dos de sus crías a causa de colisiones con embarcaciones. En esta temporada ha sido observada de nueva cuenta en la zona y ahora tiene un nuevo ballenato, lo cual llena de esperanza a los biólogos y activistas.
Sí, desafortunadamente tuvimos el primer registro de una colisión aquí en la Bahía de Banderas en el 2007, que de hecho hasta se hizo todo un movimiento que se llamó el Movimiento Azul, se hizo una marcha, salimos a caminar y a expresar aquí por este, por el SAMS y esa zona, ¿verdad?, para llamar la atención. A partir de esa cría que fue atropellada, pues hemos tenido varias, las predominantemente atropelladas son crías y hembras, y llevamos un registro de 13 individuos. No, hay temporadas donde no ha habido atropelladas, hay temporadas donde sí, pero en promedio tenemos una ballena atropellada por temporada, lo cual pues en realidad no es aceptable, sobre todo porque se trata de nuestra población más vulnerable, que son las hembras con cría.
La Asociación Civil Ecología y Conservación de Ballenas ha lanzado un nuevo video para prevenir colisiones entre ballenas y personas, toda vez que estos accidentes son muy peligrosos para las personas y las ballenas por igual. Debemos recordar que en temporada de ballenas es importante navegar con precaución, disminuir la velocidad y viajar con un guía en la proa, indica Frisch Jordán.
Bueno, mira, los números cambian por día y es una pregunta difícil, no tenemos los números todavía concretos de la temporada, pero es una temporada buena, sorprendente, porque es un año niño, está el agua caliente, pero vamos en rangos normales, o sea, los números cuadran bastante bien, un poquito más bajos que el año pasado, pero recordemos que el año pasado fue espectacular, había ballenas por doquier, ahora hay un poquito menos, pero estamos en el rango normal.
El video señala que actualmente transcurre la temporada de crianza de ballenas jorobadas en aguas mexicanas, durante las cuales hembras con crías pasan mucho tiempo muy cerca de la superficie, lo que las hace casi visibles para quienes navegan, y al estar muy cerca de la costa, están muy expuestas a accidentes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más, y esta mañana déjeme comentarle que continúa la construcción de la vía corta Guadalajara, Puerto Vallarta, Manuel Cárdenas.
Ahora sí, la vía corta que conecta Guadalajara a Puerto Vallarta se encuentra en su etapa final, según se pudo constatar en la salida a la carretera 544 Las Palmas, que se encuentra a un kilómetro de la desembocada y que tendrá su punto final en el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el entronque La Florida a la Cruz de Guanacaxtle está en uso desde marzo pasado con 30.8 kilómetros de longitud, siendo parte de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, lo que permite a los viajeros ahorrar hasta 40 minutos. Actualmente está en construcción un tramo de 32.2 kilómetros que reducirá el tiempo a 25 minutos y conectará el entronque San Vicente en forma directa con el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Cuando concluya la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta contará con 45 puentes, 7 entronques, 3 túneles y 3 viaductos, por donde se estima la circulación de 6.000 vehículos diarios. Se proyecta la generación de 1.500 empleos directos y 4.000 indirectos. Se atraviesan 6 casetas de pago, que van desde los 94 hasta los 288 pesos, para un total de 994 solo de ida o de venida. De los 333 kilómetros recorridos, quedarían 186 en un tiempo aproximado de 2 horas y media. Estos trabajos comenzaron en el 2011, por lo que llevan ya 13 años y estiman concluir en julio del presente año sobre una inversión federal de 9.215.9 millones de pesos, según información de Banobras. Desde Radio UDG para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Es momento de escuchar al doctor Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa, quien nos habla justamente de este día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Adelante, maestro.
Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Buenos días, estimados radioescuchas de esta señal informativa. Seguimos con el tema del costo de la educación en México. Hablamos la semana pasada del fideicomiso educativo, que nos ayuda a prever estos costos para que no sea tan agresivo a nuestros bolsillos. El día de hoy abordaremos otro instrumento que funciona como plan de ahorro y que nos ayuda en el mismo sentido. Me refiero al seguro educativo. Un seguro educativo es un vehículo de previsión anticipada que te permitirá crear un ahorro para la educación universitaria de tus hijos, donde la aseguradora se compromete a pagar al asegurado una cantidad de dinero en una fecha establecida. Una de las características del seguro educativo es que los periodos de las aportaciones suelen ser muy largos, ya que pueden llegar a tener una duración de 15 a 22 años, dependiendo de la edad que tengan tus hijos al momento de contratarlo. Debes tomar en cuenta que un seguro educativo no está exento del pago de impuestos y que la cobertura del seguro depende directamente de la póliza acordada, funcionando muy parecido a un seguro de vida. Al ser también una forma de seguro de vida, hay que señalar que una cuestión que las aseguradoras toman mucho en cuenta es tu salud, qué tipo de persona eres y cómo llevas tu vida, para de esta forma establecer el valor de una prima. Es decir, si eres una persona fumadora o tienes alguna enfermedad, el monto de tus pagos será más alto. Lo mismo sucede con la edad que tengas al momento de contratar. Los pagos de estas primas pueden ser de manera mensual, trimestral, semestral o anual, aunque algunas aseguradoras manejan meses sin intereses, lo que resulta una buena ventaja ya que no pagas el financiamiento. La ventaja de este seguro es que en caso de que ya no estés, le entregan al beneficiario la suma asegurada, que puede llegar a ser más de lo que llevabas ahorrado. Por eso se le llama también ahorro inteligente porque tienen este beneficio. Un ejemplo, tú llevas ahorrado 30 mil pesos y llegas a fallecer, tu suma asegurada rondaría los 300 mil pesos. Evidentemente uno no desea que esto suceda, pero la previsión es muy importante. Al final del día, la elección entre un fideicomiso o un seguro educativo depende de tus necesidades financieras y preferencias personales. Un fideicomiso ofrece la flexibilidad y control sobre los fondos destinados a la educación, permitiendo inversiones en diferentes vehículos financieros, mientras que el seguro educativo proporciona una garantía de fondos para la educación, incluso en caso de fallecimiento del titular del seguro. Es importante evaluar los beneficios y costos de cada opción en función de tu situación específica y los objetivos financieros a largo plazo. Antes de despedirme, no quiero desaprovechar la oportunidad de recordarte que hoy, 14 de febrero, el verdadero valor reside en el afecto compartido, no en el gasto excesivo. Celebra con gestos significativos que fortalezcan tus lazos emocionales sin comprometer tu estabilidad financiera. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Bien, amigos del auditorio, estamos por concluir este espacio informativo. Estamos aquí en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde vemos que van llegando más y más vecinos de Villas Universidad. Pero bueno, vamos a comentarles que el día de hoy, a partir del punto 7.8 de la orden del día, vienen ahí precisamente todas y cada una de las solicitudes de los integrantes de este pleno para que se les autorice licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Imagínense usted, licencia y con sueldo, no, desde luego que sin sueldo. Por lo pronto, el presidente municipal, Luis Michel, también está el médico Francisco Sánchez Gaeta, que pide licencia, Luis Ernesto Munguía, Carlenena Castro, que por cierto la vimos llegar hace un momento, es la primera que ha llegado en este momento. También se estará solicitando licencia al cargo Pablo Ruperto Gómez Andrade, de la misma manera que Diego Franco y algunos otros más, Javier Frías.
Así es, Susana. Bueno, aunque no se encuentran dentro del orden del día, primero se ha sabido que también solicitarán licencia al cargo, obviamente sin goce de sueldo, los regidores morenistas Carla Esparza, así como Sara Mosqueda, Marielena Curiel y José González El Chato, quienes también estarán solicitando licencia al cargo. Y pues bueno, una vez que se haga esto, se llamaría a sus suplentes para que una vez que comience la licencia, protesten al cargo y continúen con el resto de la administración.
Así las cosas, amigos del auditorio, desde luego que al inicio de este espacio informativo le comentábamos lo que se dio justamente en el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Finalmente se aprobó en lo general el proyecto de modificación para que la coalición Juntos Haremos Historia encabece su bloque de competitividad y poblacional con una mujer luego de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Sabemos que el propio profesor Luis Michel, bueno, pues acude a la instancia federal, al Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación, precisamente pues para participar. Y vamos a ver cómo se da todo esto, amigos del auditorio. Nosotros estaremos dando cobertura, como lo hacemos, al calendario electoral que corresponde precisamente a las diferentes fechas que tiene el Instituto Nacional Electoral. Que tenga usted un excelente día, hoy Día del Amor y la Amistad. También recordar el aniversario de Guadalajara, tenemos música justamente por este aniversario, este municipio emblemático del estado de Jalisco y desde luego de nuestro país. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Javier Frías, aquí en esta transmisión, desde luego a Katia, muchas gracias Katia Sandoval, y a nuestra compañera Montserrat Bernal, gracias Monse, gracias a José Isabel Gómez y a todos los compañeros que hacen posible la transmisión en esta ocasión, transmitiendo desde la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Que tenga usted un excelente día, un abrazo por el Día del Amor y la Amistad.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.